Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia. Declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Vuelvo hacia la tierra y asumo el lodo, dueño de toda miseria y abandono. Asumo la greda estéril que deja frío y sarmentoso el labio. Asumo la piedra y su sed de milenios, la arena y la huella de los espectros, el agua del oasis y el torbellino de la roca. Asumo así la tierra, con su humus fecundo y su hontanar, y la niebla perdida en espesos bosques de árboles venidos desde el Génesis. Asumo así la tierra, con todo lo que da, la paloma y el tigre, los cantos de la noche y el grito cavernario. Asumo la cuota del amor y el dolor parido en las entrañas. Asumo así la tierra y corro tras el ángel. Asumo así la tierra, de María del Carmen Murature de Badaraco, Camucha Badaraco, poeta nacida en Victoria, provincia de Entre Ríos. Hola, ¿qué tal? Gracias por la compañía. Mi nombre es Sergio Quartucci y como lo hacemos de lunes a viernes, queremos proponerte una vez más compartir bellas músicas y palabras mediante las ondas de Nacional, la radio pública. Esto es Caja de Resonancia. Nos escuchás en San Carlos de Bariloche por ambas frecuencias de LRA30, AM590, FM95.5, en Santa Rosa, por la FM de LRA3, 95.9, o desde el lugar en que estés, mediante la señal de Internet de Radio Nacional Argentina. Hoy tenemos otro de los especiales de Caja de Resonancia, programas en los que queremos conocer más profundamente a un artista y, junto con su obra, traer su testimonio. Hoy nos acompañará una cantora y compositora nacida en la provincia de Entre Ríos, con un repertorio por ahí difícil de encasillar. En sus interpretaciones y composiciones confluyen la raíz folclórica, la música urbana, el rock nacional, toques de jazz, toques de bossa nova, en fin, canciones, que creo que es la forma más adecuada de mencionar a estas creaciones que tienen, por lo general, y este es el caso, la vocación de generar lo que nosotros pretendemos hacer con el programa. Una conmoción, la búsqueda de emociones, llamados a la reflexión. Ella se llama Marcela Pasadore. Vamos a abrir el programa musicalmente escuchando el tema que da título a su primer disco y luego pasamos directamente a reproducir fragmentos de la charla telefónica que mantuvimos con Marcela días atrás.
Siento una
Realidades concretas y particulares, situadas. Culturas hechas a mano por cada uno de nosotros. Protagonistas en Caja de Resonancia.
En primer lugar, realmente es un gusto muy grande poder charlar con vos y traerte al aire de Nacional Bariloche. Marcela Pasadore, cantora, compositora, que tengo entendido nació en la ciudad de Las Rejas, ¿no?
Muy bien, ¿vio? Muy bien, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcela?
Victoria, Entre Ríos, o también la ciudad de las Siete Colinas.
La ciudad
la
de las...
Roma, Argentina.
Que desde hace no tanto tiempo terminó unida por un viaducto de 60 kilómetros de Rosario.
Sí, sí, que están ahí ahora con los cortes por la ley de humedales.
Sí.
Y está en un lío bastante grande porque están peleando. Yo estoy en dos grupos de Facebook, que se llama El Paraná No Se Toca y otro La Multisectorial por los Humedales, y se terminan peleando entre victorienses y rosarinos, echan las culpas, ¿viste? Horrible, horrible, no es lo que yo esperaba, así que... Pero bueno, sí, la ciudad de Las Rejas, ¿cómo vos sabés eso?
Porque lo leí alguna vez y la fui a conocer hace unos años, andaba por Rosario y dije, tengo que conocer Victoria. No conocía esa parte de la provincia de Entre Ríos.
Claro.
Así que me fui a conocer, conocí el puerto de Victoria, las calles. Me acuerdo de una película que se filmó ahí. Una película que trabaja, creo que Darío Grandinetti, con unos actores españoles.
El dedo en la llaga,
exacta.
Pero
es...
te cuento algo.
A ver,
hicieron como 9 o 10 películas más. Impresionante.
Es que tiene un paisaje muy atractivo, Victoria, porque desde las colinas ves todas esas islas, y eso seguramente a los cineastas le debe haber copado, ¿no?
Sí, impresionante. La primera fue esa, creo que fue 97, 96, por ahí.
Sí.
Y después la segunda fue Sobre la Tierra, que pasó medio desapercibida, con Graciela Borges y un director que no me acuerdo, muy conocido, que se filmó en una estancia. El Dedo en la Llaga se filmó en la ciudad, básicamente. Pero hay unas locaciones muy lindas. Y ahora vive en Victoria un cineasta, que creo que era de Rosario, se fue a vivir a Victoria, y hizo una película que se llama El Gurí, que parece que es muy linda, pero yo no consigo encontrarla. Una ciudad muy cinéfila se convirtió, y yo siempre digo, porque yo soy muy cinéfila, de muy chiquita iba al cine, y en mi adolescencia, que coincidió con la apertura de la democracia, yo tenía 16 años, en el 83, empezaron los cines de debate, ¿viste esas cosas?
Sí.
Y daban películas como No Habrá Más Pena Ni Olvido, todas esas, y yo ya me iba sola al cine, era el bicho raro del pueblo, ¿viste? Porque allá ir a un bar sola, una mujer, y todo eso era rarísimo.
Claro, sí.
Y bueno, ya que estábamos, te cuento una cosita para terminar con el cine. Mi papá era un gran cinéfilo, y yo cuando era chica tenía un diario, que todavía lo tengo, un diario personal, donde ponía películas que he visto, películas que me faltan ver, y las calificaba.
Oh.
Todavía lo tengo a ese diario. Y mi papá, como yo digo, en su niñez, cuando ya se estaba muriendo, que mucha gente, o casi todos, se convierten en niños, que los hijos les cambiamos los pañales, un día lo veo escribiendo en la mesa, y digo, papá, ¿qué haces? Estoy escribiendo nombres de actores que me gustan.
Mira.
¿Podés creer? Y, por suerte, cuando se filmó El Dedo Me Llaga, que por eso me acuerdo que fue 96 y 97, porque mi viejo murió en 98, él fue a chusmear la filmación y terminó saliendo de extra. Así que yo dije al final, papá salió en el cine.
Así comenzábamos a compartir las canciones y el testimonio de Marcelo Pasadore. Una charla que comenzaba con la evocación de su ciudad natal, Victoria, provincia de Entre Ríos. El cine, una de las pasiones que tiene Marcela. Yo recordé la película El dedo en la llaga, pero no sabía que el papá de Marcela había actuado como extra en la misma. Una linda charla y una voz maravillosa es la propuesta que tenemos para acompañarte hoy en Caja de Resonancia. Marcela Pasadore, dos temas de su disco Tibia Luna de Mayo, grabado en 1992, con una verdadera selección de músicos notables argentinos, de los cuales vamos a hablar después. Primero escuchábamos el tema que le da título al disco, Tibia Luna de Mayo, una composición de Marcela Pasadore, y luego de su comprovinciano, uno de los participantes del disco, Carlos el Negro Aguirre, de Aquella Lluvia Imaginaria. Seguimos charlando con Marcela de su historia y cómo la vida muchas veces la llevó a encuentros inesperados con grandes figuras del arte.
Vos dijiste que era medio el bicho raro que iba sola al cine, ¿no? Pero también era, también era medio bicho raro porque era la única que tocaba la guitarra en la escuela.
Exacto. Pero yo eso en la data que te mandé no, no había nada de eso.
No, yo, bueno, yo averiguo. Yo tengo mi fuente, señorita.
No, no, por favor, me encanta esto. Tocaba la guitarra, no sé, 9, 10 años empecé, la verdad que no me acuerdo. Y bueno, por supuesto, en los actos escolares, aquí y allá. Y todos los años se hacían certámenes provinciales. Eran competencias que yo, bueno, hoy no estaría de acuerdo. Bueno, me gusta en la competencia en el arte. Y como yo era grandota, alta, era para los de séptimo grado. Pero a partir de que yo tenía tercero, me metían todos los años, como si yo fuera de séptimo. Pasaba como si fuera de séptimo.
Claro, claro.
Y bueno, y por suerte muchas veces ganábamos. Y tengo una anécdota muy linda, que en varios de esos viajes yo me acuerdo que había jurado un señor con una estampa muy grande, muy gentil, muy, no me sale la palabra.
Un señor que fue una...
Un señor con una muy buena estampa.
Exactamente, un señor que tiene el apellido de un famoso jugador de fútbol argentino.
¿Sí?
Defensor.
Y bueno, pero...
Defensor para más datos.
Yo lo veía... ¿Viste? Y para mí decía, ay, ahí está el jurado, este hombre, lo veía enorme, alto, con una voz así muy, muy grave, muy aseñorado. Bueno, yo en el 96 decidí irme a Paraná a cambiar de aire. También, te voy a ser sincera, me separé y me quedé como con... No mal de amor, sino como que necesitaba un cambio. Uh-huh. Y dije, bueno, para nada, están uno de mis mejores amigos, que son el Negro Aguirre, Carlos Aguirre, el pianista, sí. Y Luis Barbiero, que de paso el chivo, son los dueños del sello Sagrada Medra, sí. Que están haciendo unas escuchas todos los miércoles, bueno.
Sí, sí.
Entonces, bueno, me voy a vivir a Paraná, y ese señor me llama un día por teléfono, se había enterado que yo estaba viviendo ahí, en Paraná, y me invita a hacer un dúo con él. Era Walter Heise, profesor de millones de músicos, entre ellos el gran Eduardo Isaac, que hoy es un tipo internacionalmente conocido y maestro de muchísimos guitarristas de Paraná, porque Paraná si algo tiene, que salen guitarristas debajo de las baldosas, impresionantes, y todos buenísimos. Y ese señor de mi niñez después me llamó para hacer un dúo con él, y así me pasó con muchísimos músicos, ¿sabes? Es increíble. En eso he tenido así como, no sé si llamarle suerte o la felicidad de haber compartido la vida y la música y la vida con mucha gente que yo admiraba de chica, ¿no?
Claro.
Me pasó eso.
Bien, y otras veces más.
la voz de Marcela Pasadore, de su disco Tibia Luna de Mayo, una canción que lleva la firma de dos grandes, de los cuales yo no conozco otra composición en conjunto. La letra de Hamlet Lima Quintana, la música de Lito Nevia, una voz en vuelo.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Ahora vamos a fragmentos de la charla con Marcela, donde ella se refiere a este disco en el que tuvo la participación de músicos importantísimos de la escena nacional y además la particularidad de haber sido producido por alguien a quien Marcela desde mucho tiempo atrás consideraba un referente.
Y ahí tocas con unos músicos.
Sí, un seleccionado.
Una selección en serio.
Está
el Negro Aguirre. Está bien, en ese momento el Negro Aguirre no tenía todavía el renombre que tiene hoy. Está Fat Fernández tocando la trompeta. Tenés al uruguayo Cacho Tejero en percusión. Tenés a Luis Salinas.
Todos los músicos, César Franov, Lucho González, todos los músicos que participaron fueron por amigos míos. Nadie cobró nada. A lo único que Lito llamó, que eran parte del sello, fue a Fat Fernández y a Cacho Tejera, que yo los conocía, por supuesto. Pero los demás eran porque eran amigos míos. Yo en el 91, por ahí, conocí a Salinas. Lo conocimos junto con el Negro. Me acuerdo en un bolichón de Constitución nos llevó un amigo. Y entramos, me acuerdo que había una cortina de terciopelo bordó. Yo dije, esto es un cabaret, ¿qué es esto? Abrimos y veo ese personaje ahí tocando de una manera que en ese momento era, no me olvido más, impresionante. Y ya ahí nomás se lo presentó el Negro, y ya el Negro subió a tocar ahí con Luis. Y ya la relación no se terminó más. Y Luis tocaba todos los domingos en Oliverio, Mate Bar se llamaba, donde pasaron Chic Corea, todo lo que se te ocurra, Javier Malosetti, todos iban a tocar ahí porque era una jam session que se hacía hasta las 8 de la mañana, literalmente. Y yo vivía la vuelta. Y yo le puse letra a una melodía que de él, entonces yo todos los domingos iba y cantaba esa canción. Eso 91 y 92. El disco, che, Luis, venía a grabar tal cosa. Era así, viste, muy natural.
Hay mucho de ese concepto de fusión de esos fines de los 80, comienzos de los 90,
exacto,
¿no? Hay toques de bossa, toques de candombe, toques de jazz, sí, de blues.
Sí, sí. Hay un airecito, bueno, Tibia Luna de Mayo es como un airecito litoraleño.
Sí.
Pero arreglada por el Negro Aguirre, y está el solo, lo hace un pianista muy bueno que se fue a vivir a Estados Unidos, Didi Goodman, que hace un solo tremendo. Todo con un concepto, digamos, jazzero. De hecho, yo hasta el día de hoy, si yo armo una banda, es un trío de jazz lo que armo. Batería, bajo y piano o guitarra o los cuatro.
Claro.
Bienvenido, piano, guitarra, bajo, contrabajo y batería. Esa es la base que a mí me gusta. Después, bueno, si aparece un cello, si aparece un oboe, qué sé yo, bueno, genial. Pero esa es la base que a mí me gusta y tocar la música desde esa sonoridad. Aunque cante un chamamé.
Sí, 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 sí.
Vienen tibias hacia mí. Un ver-
ahí haces una muy linda versión de un tema de Nevia que no es demasiado conocido. Recuerdo en un taxi que tiene esa frase tan cruel como graciosa, ¿no? Quisimos ser la mejor pareja y luego casi ninguno quedó vivo. Tremenda, ¿no?
Sí, vos sabés que ese tema yo lo cantaba a los, no sé, ese tema salió en el disco 1981.
Sí.
Y cuando Lito vuelve de México, y ese disco para mí fue un antes y después, porque voy a contar que yo era una fanática total de Lito desde los 11 años. Por eso fue muy fuerte para mí que Lito me produjera el disco.
Claro,
no es que me lo produjo el Hermes, me lo produjo el tipo que a mí más me influenció musicalmente y más alegría y melancolía dio en mi vida artística, digamos. Yo me pasaba horas en el comedor de mi casa con el centro musical, no con el combinador, no es para tanto, sino el centro musical, y yo le hacía voces arriba, ¿viste? Cuando yo cierro el trato con Lito, digamos, de grabar el disco, íntegramente producido por él, yo no puse absolutamente nada, producido económicamente, ¿no?
Sí.
La idea era que el negro iba a arreglar todo el disco. Así que bueno, empezó a arregló no sé si 4 o 5 temas y le sale una gira muy importante con Lucho González a Perú. Tal es así que el negro vivió 1 año y pico en Perú. Entonces, que yo quedé en manos de Lito, que Lito tiene totalmente otra estética para arreglar. Entonces el disco quedó con 2 sonoridades, la Nevia y la Aguirre. Por eso vas a notar que en los de Nevia hay como en Octapax, en esa época la percusión electrónica, por decirlo así, y con los del negro tenía batería, ¿entendés?
Sí.
Y Lito mucho teclado, mucho colchón, qué sé yo, y el negro más pianista. Usaba el famoso DX7, que ese es el sonido ochentoso, el DX7 de Yamaha, en el tema que toca Luis Salinas, que es como una balada fancosa. Cuando yo se va al negro y quedo con Lito, le digo, yo quiero grabar Recuerdos de Notas. Obviamente quiero grabar esa. Las canciones que yo grabé del Lito las elegí yo. Mucha gente cree que me las impuso él, en absoluto, las elegí yo. Y lo más lindo que me pasó fue que él cantó conmigo en una canción que yo le hice a mi papá. Canción en Noviembre se llama.
Sí,
él canta
sí,
ahí
sí,
conmigo
sí.
Y bueno, fue hermoso. Yo hasta el día de hoy de vez en cuando me lo pongo y escucho, ¿viste? Así que bueno, tuvo sus cosas lindas ese disco. Fue una experiencia. Yo era chica, ¿viste? Sola ahí. Yo estaba en la cabina grabando y tenía los monstruos allá de Lucho diciéndome, cantá, contá con los ovarios, me decía. Yo ahí, 23 años, imagínate.
Sí.
Yo sola ahí, ¿viste? Porque no. Hubo algunos momentos, ¿viste? Medio bravo porque yo no entendía nada, yo iba y grababa, a veces ni ensayábamos, el negro hacía el arreglo de la canción y nos íbamos al estudio, yo sabía la letra y la música y chao, y después con Lito sí ensayábamos en la casa, aprendí mucho, viste, fue una época de aprendizaje total, viste, el hecho de cantar con Salinas todos los domingos, de estar con tanta gente, músicos buenos, ¿no?
Así que Lito Nevia fue uno de tus influencias mayores en formación.
No, uno de los, no.
Él mayor.
Sí, y él lo sabe perfectamente. Yo ahora estoy conectada con Alex, la mujer de Lito, que entre paréntesis es la nieta de Libertad Lamarque. Y el otro, sí, que se llama Alex de Luca. Libertad Lamarque, no sé si era ella de Luca o el marido, no sé. Y bueno, estábamos hablando de unas cosas por WhatsApp y salió un tema de Lito y le dicen, y Lito no usa WhatsApp, viste, no usa nada, todo lo maneja ella, la Facebook, todo. Y me dice, cantate el tema que no me acuerdo, y digo, yo me acuerdo una partecita. Bueno, entonces canta otro, y le canté uno que es recontra neviero de los 70, le mandé por WhatsApp, y ella me dice, dice Lito todo el tiempo, dice Lito, que ese es el tema más difícil de cantar. Así que de alguna forma seguimos medio conectados, ¿viste? Pero bueno, tengo pendiente como una actuación con él sola. Quiero cantar con él solo.
Seguíamos charlando con Marcela Pasadore y escuchando sus canciones. Dos más del disco Tibia Luna de Mayo, producido por Lito Nevia en 1992. Primero de Marcela Pasadore, Canción en Noviembre, y luego de Lito Nevia, Recuerdos en un Taxi. En ambos temas, la participación de Lito Nevia en teclados, guitarra, bajo y coros, y Cacho Tejera en percusión. En la segunda parte del programa seguiremos charlando con Marcela y conociendo su obra. Para cerrar este bloque, te propongo escuchar una de las canciones que integran su disco Danzas del Viento de 2005, una composición de Gustavo Leguizamón sobre texto de Manuel Castilla, Marcela acompañada únicamente por el piano de Alejandro Debríez. Escuchamos Cartas de amor que se queman. Luego llegan las noticias y después de una pequeña pausa continuamos compartiendo por Nacional Caja de Resonancia.
su corazón. Irurá, irurá, irurá. Negras en el...